soy Lía del Carmen Novelo Cantón. Me sedujiste, Yahvé, y me dejé seducir. Eres más fuerte que yo y me venciste. El Señor solo me condujo. No hubo dioses extraños con él. Nací en Mérida, Yucatán, México, el 7 de diciembre de 1940. Cursé magisterio urbano de primaria y un año de especialización en párvulos o preprimaria. Ingresé a la congregación el 6 de enero de 1962. Hice mi primera profesión el 15 de agosto de 1965. De 1997 a 2009 formé parte del Consejo General. Tuve la dicha de un hogar inmemorable, rico en valores humanos, amor, respeto, ternura, educación, solidaridad con los demás, honradez, trabajo, calor familiar. Sin embargo, la vida cristiana de mis padres no era profunda, pues, a su vez, la de los abuelos por ambas partes. Así había sido. Se reducía a lo esencial: misa semanal, oraciones de la noche, sacramentos de iniciación, confesión y comunión una vez al año, o en celebraciones muy especiales. Fuimos tres hermanos, dos mujeres y un hombre, yo la mayor. De pequeña fui muy traviesa, terca y algo desobediente, aunque dudo haberlo superado. Todo esto estaba mezclado, sin embargo, con una cierta timidez y mucha reflexión interior que guardaba para mí misma. En los años de primaria fui educada en colegio de religiosas. No recuerdo algún influjo religioso decisivo, más bien al contrario. Fue el mismo Jesús quien, a partir de mi primera comunión, fue tocando con su espíritu mi interior, enseñándome sin palabras, revelándome su amor. La pedagogía divina se sirvió de mis propias limitaciones para acercarme a Él. A los 8 días de haber hecho mi primera comunión, fui junto con otros primos a confesarme. El sacerdote nos dijo a cada uno que procuráramos confesarnos y comulgar cada primer viernes, como era la costumbre en ese tiempo. Pero yo no escuché la palabra primer, sino cada viernes. Al compartir con los primos las penitencias y consejos, se rieron de mí y me dijeron loca, y que no podía ser cada viernes, sino cada primer viernes. Yo era la más pequeña del grupo. Me sentí apabullada, pero me sostuve. Si a ustedes les dijeron cada primer viernes, a mí cada viernes, y así lo voy a hacer, comulgar los viernes. Mi terquedad me acercó a Jesús. Como no podía los viernes por la escuela y no había misa por las tardes, decidí hacerlo los sábados, aunque luchando por la levantada temprano y desde luego los domingos en la misma forma, aun yendo a misa distinta de mis papás y hermanos. Jesús había ganado la primera batalla y, por supuesto, la relación con Él se hizo muy profunda a pesar de mi corta edad, y sin yo saberlo ni darme cuenta. Hoy, a distancia de los años, puedo decir que me regaló una auténtica vida de oración, una relación profunda con Él, con el Padre y con María, en lo normal y sencillo de una vida de familia, de escuela, de paseos, de temporadas, de playa, etc., valiéndose además de mi ser reflexivo. Durante este tiempo hubo otra fuerte lucha, al ir creciendo y participando algunas veces de las cosas de los mayores, como ir al cine por la noche, cenar a medianoche en Navidad, etc. Yo tenía que escoger entre aquel gusto y la comunión del día siguiente. Me daba coraje, rebelión interna. ¿Por qué vivía yo ese choque y los demás no? ¿La pandilla de primos y los grandes tan tranquilos? Me peleaba con Jesús, unas veces ganaba Él, otras yo. Quería ser como los otros, hacer a un lado mis encuentros con Jesús sin remordimientos, y no podía. Un cambio de casa en la que la parroquia ya no quedaba tan cerca y la entrada a la adolescencia vinieron a enfriar mi relación con Jesús. Escuela mixta, club, fiestas y bailes, ya no con los primos, me hicieron olvidar el primer amor e interesarme por nuevos. Así durante 3 años. Jesús no me perdía de vista. Al cumplir 15 años en la misa de Acción de Gracias, se hizo nuevamente presente. Fue después de la comunión. Con tal fuerza me tocó. Ahora veo que fue una invasión de amor. En ella me dijo que me quería toda suya, tan fuerte que le dije, ¿qué es ser toda tuya? ¿Es ser monja? Y escuché un sí. Sin embargo, con sencillez le contestó, sí, Jesús, seré toda tuya, y si me quieres monja, dímelo y te sigo. Pero no ahorita, ahora quiero baile y muchachos. Y por supuesto que al concluir la misa, al baile. Y poco después volvió a comenzar la lucha. Por un lado el mundo, con todo lo bello y lícito que me ofrecía a esa edad, una carrera, viajar, todo conforme a lo que deseaba. Un muchacho para formar un hogar cristiano, tener varios hijos, un hogar como el de mis padres, pero con Dios en el centro. Por otro lado, Jesús, que me llamaba a ser toda suya, y con él dar mi vida por los hombres. En mi interior se fue haciendo un vacío, se fue creando como una capacidad y necesidad de intimidad y encuentro con alguien que nada ni nadie llenaba. Jesús me llamaba, pero yo no quería tener vocación. Me rebelaba, lloraba por las noches, otra vez quería ser como mis demás amigas. Ingresé al apostolado de la cruz. Tal vez así podría juntar las dos cosas. Comencé de nuevo misa diaria, comunión, lectura espiritual y formación bíblica y litúrgica, catequesis. Esta vida espiritual más fuerte me tranquilizaba momentáneamente, pero el fondo seguía igual. Me atraía mucho ir a visitar a Jesús a Eucaristía expuesto. Salía renovada, pero no daba mi brazo a torcer. Yo no tenía vocación. Seguía mi vida normal y la lucha hasta que un día. Una licenciada que había sido mi maestra, mujer muy culta pero atea y con la que yo platicaba frecuentemente, pues hacíamos el mismo camino. Ella de su bufet a su casa, yo de la iglesia a mi casa. Y muchas veces me daba un ride. Me dijo de pronto, oye, ¿no tendrás tu vocación? No, le contesté. Si la tuviera me iría de religiosa, pero no la tengo. Se quedó mirándome un instante y me dijo, ¿y cómo sabes que no la tienes? Y esta, en apariencia sencilla, pregunta me caló. ¿Cómo sé que no tengo vocación religiosa? Esta necesidad de intimidad que no encuentro quien me la colme, ¿no será Jesús el único que me la puede colmar? Estas preguntas y otras semejantes me daban vueltas constantemente. Sí, parecía que solo Jesús podía llenarme, pero ¿y los hijos que deseaba tener? Esto hacía que no me resolviera del todo, y Jesús esperaba. Un día, atravesando un parque, vi a una señora joven que jugaba con su niña como de 2 años. Me quedé helada y me detuve. La pequeña era la imagen de una niña vista en mis sueños. Experimenté que Jesús me decía internamente, «Esta niña y otros más pueden ser tuyos, pero ¿ellos o yo?». Con lágrimas en los ojos comprendí el amor de Jesús por mí y su paciencia, su respeto a mi libertad. Sí, me dejé seducir. Su seducción era más fuerte que yo y me venció. Dulce derrota. Jesús Eucaristía expuesto me atraía. Era parte vital del carisma de las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, donde asistía cada mes a los retiros que organizaban los misioneros del Espíritu Santo. Quedaba mi familia, mis papás y hermanos. Con todo y que habían notado la vida de piedad más intensa de los últimos 2 años, no se imaginaban una vocación religiosa. Algunas de mis primas lo juzgaban simplemente incompatible conmigo, con mi carácter, amiguera, bromista, jovial y mi manera de ser comodina. Pero la decisión estaba tomada. Hubo momentos difíciles. En esos días precisamente me otorgaron un empleo. Lo mejor que hubiera podido soñar, con un sueldo con el que podía viajar y días de vacaciones para hacerlo. Renuncié a él, pero ¿cómo hacer, sobre todo por la ternura de mis padres, el cariño de mis hermanos ante una separación que ya veían inminente y decidida? Pero como el verdadero amor sabe dejar a un lado sus propias satisfacciones para solo pensar en la felicidad del ser querido, la respuesta de ellos fue: "No lo entendemos, Lía. Nos duele muchísimo tu partida, pero si ahí está tu felicidad, como tú expresas, eso queremos, que seas feliz. Y recuerda que esta siempre será tu casa". Y lo he sido en estos 50 años de consagración religiosa. He sido y soy feliz. Ha habido momentos fáciles y difíciles, claros y oscuros. También luchas. Jesús siempre ha vencido. Él, y solo Él, ha conducido mi camino y lo sigue conduciendo. Esta es mi confianza. La congregación me ha dado mucho: formación en Sagrada Escritura, en carisma, en área humana, en vida consagrada, etc. Cada comunidad donde he estado me ha enriquecido tanto en la convivencia con distintas hermanas como en el trato con las personas de los diversos lugares. Me he interesado mucho en la inculturación y este ha sido un don de Dios que considero regalo de Él, venciendo mis resistencias. En la primera vez que la congregación me pidió irme a Guatemala en el momento de la guerra civil, guerrilla y ejército, con lo que esto suponía, de otra manera toqué a Dios con la mano y se dejó tocar por mí, como de María Magdalena el día de la resurrección. En ese momento era imposible captar el futuro que Él me obsequiaba, el vincular a esa ruptura de resistencias para decir: "Voy a Quetzaltenango, Guatemala". En ese momento surge de ahí mi vocación personal de la expansión de la espiritualidad de la cruz en Centroamérica. Reapertura de la Casa de Quetzaltenango, sus grupos y casa de formación. Apostolado de la Cruz en Honduras, Costa Rica, con sus dos comunidades, noviciado y centro de espiritualidad, Salvador. Los grupos que se derivan de estos mismos lugares, Guatemala capital, Chimaltenango, Nicaragua, etc., son frutos de Quetzaltenango. Todo ello ha entrañado mucho dolor, oscuridades, incomprensiones, etc., y al mismo tiempo generado el aprender a soltar todo, a hablar y defender lo que sea necesario. El amor de Dios que me ha dicho: "Adelante", y al mismo tiempo detener cuando ha sido necesario, sus consuelos y sus desapariciones. Otro regalo inesperado que el Señor puso en mis manos ha sido el contacto con las formandas. 15 años acompañando novicias, juñoras, hermanas de segundo noviciado, con todo lo que esto supone: riquezas, amplitud de panoramas, conocimiento de las personas, escucha, discernimiento, trabajo en equipo, adaptación de nuevas culturas, inculturación y también el fuerte dolor de las que se van. Las historias personales de cada hermana ha sido riqueza de amor-dolor, vivida con Jesús en el secreto de su corazón. ¿Cómo no decir entonces, en estos 50 años, su seducción pudo más, y el Señor solo me condujo, no hubo dioses extraños con Él? El conducirme implica su amor entrañable a mí y su perdón ante mis miserias, lagunas y poca correspondencia. También he contado en todos estos años con el apoyo de mi familia, de acompañamiento espiritual, de amistades sacerdotes y de muchas personas conocidas en el camino de la vida, y por supuesto, apoyo también de madres y hermanas de mi congregación. Nota final. Esta querida hermana de nuestra congregación ya ha partido al cielo. Que desde el cielo, Lía, nos sigas bendiciendo y orando por nuevas y firmes vocaciones. Así sea.